Saludos, mis amados hermanos. Qué gozo es para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Quiero agradecerles por orar por nosotros la semana pasada que estuvimos de visita en la iglesia de Choluteca. Fue un tiempo muy especial y de mucha bendición. Los hermanos les mandan saludos. Y quiero animarles a poder continuar orando por la iglesia allá. Que el Señor fortalezca y haga crecer la iglesia, tanto en número como espiritualmente. Y que la próxima vez que hagamos un viaje a Choluteca, más de ustedes se animen a ir. Es un tiempo muy lindo, hermanos. Quiero invitarles, antes de comenzar a encomendar este tiempo en las manos del Señor, de manera que Él pueda glorificarse en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo y por la salvación que tenemos en Él. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, habernos lavado, habernos dado una vida nueva. Gracias porque contamos con un acceso con confianza al trono de tu gracia, por la puerta, por el camino que el Señor Jesucristo abrió con el sacrificio de la cruz. Padre, quiero darte gracias por darnos a tu Espíritu, quien es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. Gracias por poner en nosotros el deseo de poder estar aquí, congregarnos para escuchar tu palabra. La suma de tu palabra, Señor, es verdad. Por medio de tu palabra nos salvas. Por medio de la palabra nos alientas, nos consuelas, nos fortaleces, nos sostienes, nos exhortas y nos transformas. Y qué bendición tenemos como iglesia de poder ser expuestos a ella. Ruego, Señor, que me des de tu gracia para predicar con fidelidad tu palabra. Reconozco mi total necesidad de ti. Y te ruego, Señor, que puedas usarme para edificación de tu iglesia y para la gloria de tu Hijo, Señor. Y concédele a mis hermanos un corazón humilde, dispuesto para recibir tu palabra. Padre, obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos tres ejemplos del derramamiento del juicio de Dios sobre los impíos. Pedro emplea estos acontecimientos como ejemplos para advertir sobre el juicio que los falsos maestros recibirán en el futuro. Esos tres juicios que nos relata Pedro consisten, el primero, en el juicio que Dios decretó sobre los ángeles que pecaron, aquellos ángeles que entraron en relaciones inmorales con mujeres, con seres humanos, y dieron a luz gigantes tratando de corromper la humanidad, el tratar de frenar el plan de Dios para la redención de la humanidad, pero que, por supuesto, fue detenido por Dios con el diluvio, donde destruyó a los pecadores y, por supuesto, también a toda esa raza humana que había sido pervertida por estos demonios. Y esos demonios fueron echados, esos demonios fueron echados al abismo. Y ahí están hasta el día de hoy. Y aún los demonios que andan sueltos el día de hoy tienen terror de ser enviados a ese lugar. Si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo liberó a aquel endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios dentro de sí. Los demonios le rogaron a Jesús que por favor no los enviara al abismo, porque ellos saben muy bien que hay otros demonios que están allí. El Señor juzgó a esos ángeles que pecaron, pero también juzgó al mundo de los tiempos de Noé, y lo hizo por medio del diluvio. También Pedro nos relata el juicio que fue derramado sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Pedro utiliza estos ejemplos para mostrar que el Señor juzgará las malas acciones de los hombres y que ningún ser humano quedará impune ni escapará de la justicia divina. De hecho, el Señor nos muestra de una manera clara y contundente que el juicio es inevitable y que el castigo por el pecado, el engaño, la lascivia, la avaricia y la rebeldía de los hombres es seguro. Ahora bien, Pedro no solo nos presenta la realidad del juicio que va a ser derramado sobre los injustos, sobre los impíos, sobre los pecadores, sino que también Pedro nos brinda consuelo, nos brinda seguridad y esperanza a los creyentes, pues él les recuerda que ninguno de ellos será desamparado y que así como el Señor rescató a Noé y rescató a Lot, también Él va a rescatarnos y librarnos a los que confiamos en Cristo Jesús. Y hermanos, esto realmente es una verdad maravillosa que trae mucha paz al corazón, el saber que el Señor Jesús no va a perder a ninguno de los suyos. Él nos va a guardar y nos va a preservar para su reino celestial. Y el juicio que está por venir sobre todos los incrédulos no vendrá sobre nosotros. El Señor va a librarnos. El Señor va a sacarnos. Y este es prácticamente el tema al cual viene haciendo referencia Pedro desde el versículo 4 del segundo capítulo de su segunda carta. Y hoy vamos a enfocarnos específicamente en los versículos 7 al 10. Sin embargo, para ayudarnos a tener una idea más amplia del contexto, vamos a leer nuevamente los textos que estuvimos estudiando la semana pasada. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el Señorío. Ese texto que acabamos de leer, hermanos, nos recuerda una verdad que es ampliamente enseñada en la Escritura, y es que Dios juzgará a los impíos. Dice en el versículo 9 de este texto que acabamos de leer, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, pero por otro lado reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es muy probable que muchos de ustedes incluso sepan de memoria el Salmo 1. En el Salmo 1 nos habla acerca del juicio que Dios ha preparado para los impíos. Al principio del Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La bendición de los salvos. Pero miren el contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y si vamos a Malaquías, dice lo siguiente en el capítulo 4, el profeta: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Eso es, van a ser como paja. Aquel día que vendrá los abrazará. Y no está hablando de abrazarlos de cariño, ¿verdad? Está hablando acerca de un fuego abrasador. Dice que aquel día los abrazará, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Entonces, Dios claramente ha declarado que Él va a juzgar a los impíos. Y si por alguna razón nosotros tenemos alguna pizca de duda con respecto a esto, hay dos eventos que nos recuerdan que Dios está hablando en serio. Uno es el diluvio y el otro es la destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de manera contraria a la falsa enseñanza que los falsos maestros estaban proliferando en el tiempo de Pedro, que decían que las cosas permanecían como que permanecen sin alteración como desde el principio del mundo, y que realmente Dios, la promesa del advenimiento de la venida del Señor, no va a ocurrir, no se va a dar. Pedro nos está mostrando que va a ser lo opuesto. Y es que, como vemos más adelante en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, esos falsos maestros estaban diciendo: miren, las cosas están igual. El mundo está como fue desde el principio. Dios no va a juzgar nuestro pecado. Podemos seguir viviendo como queremos. Y eso le estaban enseñando a la gente. Pero Pedro está enseñando lo opuesto. Les está diciendo: no es así. El juicio viene. El juicio viene. Y el Señor Jesucristo, hermanos, habló con palabras muy similares a las de Pedro en Lucas capítulo 17. En el versículo 6 dijo el Señor Jesús: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo, en el que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, a ese día, al día de la manifestación del Señor Jesucristo, es a lo que está haciendo referencia Pedro aquí. Y noten cómo era la actitud de la gente durante los tiempos de Noé y cómo era la gente en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice que cada uno vivía de una manera indiferente a Dios. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban vendiendo, haciendo negocios. Vivían su vida sin tener en cuenta a Dios, burlándose del juicio de Dios. Por 120 años Noé construyó el arca y fue un pregonero, un predicador de la verdad. ¿Y qué hicieron los hombres? Muy probablemente se burlaron, no quisieron creer, siguieron en sus asuntos, siendo indiferentes a Dios, hasta el día en que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Y estoy seguro que en el momento en que tronó el cielo y empezó a salir el agua, habrían deseado entrar, pero era demasiado tarde. Es interesante que cuando el Señor manda a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma, los ángeles mandan a Lot para que también inviten a los prometidos de sus hijas para que vayan con él. ¿Y saben qué hicieron? ¿Qué hicieron los prometidos de las hijas de Lot? Se rieron, pensaron que estaba bromeando. Y hoy en día muchas personas piensan así, que cuando hablamos acerca de la venida del Hijo de Dios y del juicio que Él va a traer, que los cristianos estamos bromeando. Y las personas van y viven su vida indiferentes a Dios y hacen exactamente lo mismo que hicieron las personas. Comen, beben, se casan, venden, compran. Viven sus vidas en el pecado, porque cuando nos habla acerca de esas actividades, no era que ellos las hacían de una manera honesta. En los tiempos de Noé, el pensamiento de los hombres era continuamente el mal, y no digamos en Sodoma y Gomorra el nivel de depravación y de degeneración sexual que existía en esa ciudad. Entonces, lo que nos muestra aquí el Señor Jesucristo es la indiferencia hacia Dios en que viven la gente, y que ellos deciden vivir su vida entregada al pecado sin considerar que Dios tiene un día reservado para castigar el mundo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Y si tú has estado viviendo de una manera indiferente a Dios, has andado en tus asuntos, viviendo en tu pecado, y piensas de que el juicio de Dios no va a venir sobre ti, mejor arrepiéntete hoy. Hoy es tu día de salvación. Hoy entrégate al Señor. Que no sea para ti demasiado tarde. No sea que reflexiones cuando ya no puedas entrar. Cuando ya el juicio se esté derramando. Ahora, ¿a quiénes salva el Señor del juicio? Porque Pedro no solo nos muestra que Él va a derramar su juicio sobre los impíos, sino también nos muestra que Él va a salvar a los suyos, Él va a salvar a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Pues vemos claramente que en el juicio que cayó en el mundo en los tiempos de Noé, habían 8. Noé, su esposa, sus hijas y los esposos de sus hijas. Y solamente ellos fueron salvados, mientras que el resto del mundo fue destruido. Entonces, vemos que el Señor salvó a Noé, y también vemos que el Señor salvó a Lot. Ahora, ¿por qué fueron estos hombres salvos? Pues, la Biblia claramente nos lo muestra. Si nosotros vemos Hebreos capítulo 11, versículo 7, hace una referencia a Noé, y dice por qué Noé se salvó. Y dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces dice que por la fe Noé construyó el arca, preparó el arca. ¿Por qué fue salvo Noé? Por la fe. Cuando nosotros vemos el relato allá en Génesis, nos dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. No era que Noé no era pecador, es que Noé puso su fe en Dios. Y lo mismo ocurrió con Lot. Lo mismo ocurrió con Lot. Y realmente Lot, hermanos, es un personaje bíblico que es difícil identificar como un justo. Especialmente cuando nosotros vemos el relato de la vida de Lot, que abarca más o menos desde Génesis capítulo 13 hasta Génesis capítulo 19, y nosotros vemos ahí el relato de su vida. Probablemente si lo juzgáramos bajo nuestros estándares, nosotros diríamos, Lot no era un justo, no era un cristiano. O sea, Lot, hermanos, cuando se separó Lot de Abraham y decidieron en qué tierra iban a vivir, Lot escogió la tierra de Sodoma y de Gomorra por una razón, por la prosperidad económica y material que había en esa región. Así de sencillo. Él no oró, no buscó la voluntad de Dios, sino que vio que la tierra era linda, era productiva y tomó la decisión de irse en esa dirección. O sea que vemos que Lot era un poco materialista, superficial en sus decisiones, no muy espiritual. Y él comienza a vivir ahí cerca de Sodoma y al final termina viviendo en Sodoma. No solo eso, sino que vemos una gran debilidad en su carácter. En su carácter, cuando nosotros estudiamos en Génesis 19, cuando los ángeles llegan a rescatar a Lot, vemos que los hombres de la ciudad de Sodoma rodean la casa de Lot porque quieren abusar sexualmente de los ángeles, porque la homosexualidad había llegado a niveles extremos en la ciudad de Sodoma. El nivel de violencia que había dentro de estos homosexuales era terrible. O sea, que llegaba un visitante y ellos, llenos de lascivia y de lujuria, querían abusar sexualmente de ellos. O sea, el nivel de perversión al cual había llegado la ciudad de Sodoma era terrible. Y cuando le piden a Lot que saque a los hombres que están hospedados con él, a los ángeles, Lot les dice a esos hombres perversos, lascivos, lujuriosos, violentos, les dice, yo tengo dos hijas vírgenes, tómenlas a ellas y dejen a estos dos hombres tranquilos. O sea, ¿qué hombre espiritual entrega a sus hijas vírgenes para que sean violadas por una turba de homosexuales? O sea, podemos ver entonces que realmente era un papá muy flojo. No era el mejor papá. Lot ni siquiera se quería ir de Sodoma. Cuando los ángeles le dijeron que tenían que salir ya, tuvieron que agarrarlo a la fuerza para llevárselo. O sea que estaba aferrado a lo material, estaba aferrado al mundo. Lo sacan los ángeles de Sodoma y tampoco Lot muestra ser el mejor esposo, porque el Señor les había dado la instrucción que no miraran para atrás. Y lo que hace Lot es que al ver que el juicio está cayendo, sale corriendo y deja a su esposa botada. La pobre probablemente no era creyente, sobrecogida por la duda, mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. Lot va lejos. como muchos hombres, no sé si. Allá la esposa. Entonces, no era un buen esposo tampoco. Se va a esconder con sus hijas en un poblado. Y las hijas, que habían sido corrompidas por la mentalidad y la ideología de Sodoma, se dicen, ya los hombres de este lugar ya se murieron todos. Entonces, emborrachemos a nuestro papá y acostémonos con él para que nos dé descendencia. Y Lot se deja emborrachar por sus hijas, las cuales terminan abusando sexualmente de él y acaban embarazadas de su papá, incesto. Y cada una queda embarazada de dos hijos que llegan a ser los fundadores de dos pueblos malditos, que son Joab, que son Amón y Moab. Al final el Señor juzgó esos pueblos también. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Lot, con todo lo que les he mencionado, ¿quién de ustedes diría que es un justo? Probablemente ninguno de nosotros. Pero creo que Pedro lo sabía y bajo inspiración del Espíritu Santo, él se asegura de que nosotros sepamos sin lugar a duda de que Lot era justo, porque lo dice tres veces en el pasaje. Primero le pone el adjetivo, el justo Lot. Y dice que era, que dice en el versículo 7 dice que abrumado por la nefanda conducta de los hombres malvados, porque este justo que moraba con ellos afligía cada día su alma justa. Entonces, Pedro nos muestra sin lugar a dudas de que Lot era un hombre justo, de que era un hombre salvo. Ahora, ¿cómo puede un hombre con tantos pecados como Lot ser un genuino creyente y ser salvo? Pues, ¿por qué se salvan las personas, hermanos? Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y otra forma de expresar ese pasaje sería de la siguiente manera, es el que es justo por la fe vivirá. De hecho, cuando Martín Lutero comprendió la verdad contenida en ese texto, él dice que él sintió como que las puertas del paraíso se abrieron de par en par delante de él. Porque Martín Lutero venía de un contexto católico. Y la Iglesia Católica no ha cambiado en sus doctrinas. Y siguen hasta el día de hoy enseñando que la justificación y la salvación se obtiene por méritos humanos. Por eso hay que hacer los sacramentos, hay que bautizarse de niño, si no puede que acabe en el limbo y tiene después que practicar la primera comunión y después la confirma y luego tiene que hacer todo, cumplir estos ritos, tiene que ir a misa, tiene que rezar el rosario, tiene que hacer penitencia, tiene que confesarse, tiene que hacer todos estos rituales para salvarse y al final cuando se muere tienen que hacerle la extrema unción y luego tienen que orar por usted otros 9 días, no es así, por si quizá falló cualquiera de las cosas anteriores, entonces hay unas personas que van a rezar por usted un novenario para sacarlo del purgatorio. Entonces, ese era el contexto de Martín Lutero. Entonces, él trataba de agradar a Dios con sus fuerzas, con todo su desempeño, pero no podía, se sentía frustrado y hasta que el Señor por gracia le abrió los ojos a la verdad contenida en este texto de Romanos, de que el que es justo por la fe, el que es justificado por la fe vivirá. Y eso lo vemos también en Romanos 5:1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es justificado? Declarado justo. Y es que esa es la cosa, hermanos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo es que si todos somos pecadores y todos somos injustos, cómo es que van a haber algunos pecadores que van a ser salvos, que no van a ser el objeto del juicio y de la ira de Dios? Por una sola razón, porque son declarados justos por Dios. ¿Pero sobre la base de qué? Sobre la base del sacrificio del Señor Jesucristo. Sobre la base de ese sacrificio. Y los méritos del sacrificio de Cristo nos son otorgados, nos son aplicados a nosotros gratuitamente por la fe. No es que somos justos en nuestros esfuerzos. No, somos justos porque Dios nos ha vestido con la justicia de su Hijo. Por lo tanto, si alguien le preguntara a usted por qué usted es salvo, ¿por qué va a ser salvo? Si usted contesta, porque yo voy a la iglesia, porque yo soy bueno, porque... Entonces, no, está frito. Pero si alguien le pregunta a usted, ¿por qué usted es salvo? Porque Cristo murió por mí. Porque Él resucitó de los muertos. Y yo he creído en Él. Eso es. Somos salvos por la fe. Gálatas 2:16 nos lo dice también cuando dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dios, Gálatas 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Lot fue salvo? Porque él había puesto su fe en Dios. De la misma manera que Abraham. Abraham, de hecho, intercedió por la salvación de la ciudad de Sodoma. Y él le pidió al Señor: Señor, por 50 justos que hayan ahí, vas a destruir la ciudad. El Señor le dice: si hay 50, no la voy a destruir. Pero yo creo que Abraham pensó: uy, no hay ni 50 ahí. La bajó hasta 10. Y el Señor le dijo: si hay 10, no la destruiré. Pero no habían ni 10, solo había uno. Pero a ese uno, el Señor lo sacó. El Señor no detuvo su juicio para Sodoma, pero al justo que había ahí, lo sacó. Y ese justo era justo, ¿por qué? Porque había puesto su fe en Dios, de la misma manera que Abraham. O sea, Abraham es el padre de la fe. Es un hombre que nosotros consideramos como un prototipo de cómo se obtiene la salvación. Pero Abraham fue un hombre con muchos errores. Dudó en algún momento del plan de Dios. Tuvo un hijo con su esclava Agar. Mintió cuando fue a Egipto y había cuando había una gran hambre en Canaán. Mintió con respecto a cómo era la relación con su esposa. Pero ¿por qué fue salvo Abraham en medio de tanto pecado? Porque, como dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿por qué fue salvo Abraham? Por la fe. De la misma manera que Lot, y hermanos, y de la misma manera que todos nosotros aquí. Porque todos aquí somos pecadores. Y somos salvos únicamente por la redención y el perdón que nos ha sido otorgado gratuitamente por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Ahora bien, hermanos, pero cuando una persona se salva, cuando una persona pone su fe en el Señor, esa persona es regenerada, nace de nuevo. Ustedes pueden recordar esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, donde le dijo a este fariseo, ¿verdad?, que era tan estricto en su devoción a la ley, le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? Pensó inicialmente de forma física: ¿se puede uno volver a meter en el vientre de la madre? Pero el Señor Jesús le dice: mira, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, dejamos de confiar en nuestras obras para nuestra salvación, reconocemos que somos pecadores y descansamos completamente en el sacrificio suficiente de Cristo a nuestro favor, lo reconocemos, nos rendimos a Él como el Señor de nuestra vida, el Señor nos perdona, nos da gratuitamente el perdón de los pecados y la salvación. Ahora, pero en ese momento de la salvación ocurre algo, ocurre un nuevo nacimiento, una regeneración, un cambio de corazón. El Señor literalmente nos da un nuevo corazón. Y todo creyente, aún el más flaco, aún el más débil, aún el más superficial, como Lot, el que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo, lo recibe, es una nueva criatura. Hay una transformación en su vida que se hace evidente. Y era evidente en Lot, en medio de toda su debilidad, que él era un genuino hijo de Dios. ¿En qué manera manifestaba Lot que era un genuino creyente? Dice en el versículo, 7, dice que era, él se sentía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y es que una característica de que una persona ha nacido de nuevo es la actitud que tiene hacia el pecado. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es que tenemos una nueva relación con Dios, pero también tenemos una nueva relación con el pecado. Antes vivíamos en el pecado, estábamos esclavizados bajo el pecado y nos deleitábamos en el pecado. Ese era nuestro estilo de vida, pero en el instante en que venimos al Señor, el pecado se vuelve abominable. El pecado se vuelve aborrecible y aun cuando lo cometemos y aun cuando fallamos como creyentes, nos dolemos, nos entristecemos y anhelamos el día en que vamos a estar con Cristo donde no vamos a pecar más. Esa es la realidad en la vida de todo creyente genuino. Tiene una actitud de desprecio, de rechazo hacia el pecado, y eso es lo que vemos en la vida de Lot. Dice que se sentía abrumado. Esa palabra abrumado es tener una carga pesada sobre sus hombros, es sentirse compungido, triste, afligido, oprimido. Así se sentía Lot viviendo en Sodoma cuando miraba la conducta nefasta. Y cuando habla acerca de nefasto, hermanos, es una conducta de depravación, degeneración, libertinaje y perversión terrible, que esa era la condición en la que se encontraba Sodoma. O sea, si cuando vemos nosotros el relato de Génesis, cuando estos hombres llegan a querer sacar a los ángeles, dice lo siguiente, solo para que se den una idea, en Génesis 19, dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. O sea que miren, la homosexualidad se había vuelto algo aceptado por toda la sociedad en general. Dice que todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y hermanos, no era que les querían dar la mano, hermanos. Esta palabra conocer aquí es la misma palabra que se usa en Génesis cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió. O sea, esta palabra conocer hace referencia a las relaciones sexuales. O sea que cuando estos hombres llegaron aquí a solicitarle a Lot que sacara a esos hombres para conocerlos, no era que los querían darle una bienvenida. Hola. Realmente lo que querían era abusar sexualmente de ellos. Esta era una conducta para pervertir a las personas que llegaban a la ciudad. Y entonces les dice, de pronto estaban, imagínense el nivel de lujuria al que habían llegado. De pronto los ángeles, ¿verdad?, habían tomado forma de hombres, les resultaron tan atractivos a ellos que estaban consumidos por su lascivia. Y dice que llegaron, se pusieron alrededor de la casa y dice que salió a la puerta Lot y la cerró tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea que claramente Lot sabía de lo que iban a hacer. O sea, no era nada bueno. Él dice, no hagan esta maldad. Y dice, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Entonces ahí muestran nuevamente de qué se trataba la palabra conocer. ¿No es así? La sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no les hagáis nada porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos le respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y le hacían gran violencia a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron su mano, metieron a Lot en la casa, cerraron la puerta, y los hombres que estaban en la puerta de la casa, y a los hombres que estaban afuera de la puerta de la casa, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, y de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea que los ángeles los enceguecieron. Pero aún enceguecidos, no desistieron. Permanecieron allá afuera tratando de entrar. Hermanos, o sea, eso nos da una idea de la condición en la que se encontraba Sodoma. ¿Y cómo se sentía Lot en ese contexto? Abrumado. Es muy probable que nosotros ya empecemos a sentir un poco eso que Lot sentía hoy en día. No hay duda que nos estamos acercando cada vez más como sociedad a los días de Sodoma. Está proliferando la homosexualidad y la promoción de la ideología de género de una manera exorbitante. O sea, sabemos, ¿verdad? Hay una lucha pasando en nuestro país en este mismo momento. Lo quieren meter en las escuelas, ¿verdad? Ya en el mes de junio ya el gobierno pone las banderitas de colores en sus oficinas, en las oficinas gubernamentales. Ahora, pero ciertamente, hermanos, ¿qué debe de producir esto en nosotros? Ciertamente, por un lado, nos debe de afligir. Eso es una correcta respuesta al pecado de la sociedad. Pero nosotros, de pronto vemos el pecado de la homosexualidad aquí, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, igual de grave es el pecado del adulterio, la mentira. De igual la borrachera, la drogadicción, el robo, la violencia. Y nuestro país, Honduras, está lleno de eso. Y eso nos debe, por un lado, de acongojar, debe de afligirnos, pero al mismo tiempo no nos debemos de quedar ahí. Tenemos una responsabilidad de anunciar el Evangelio, porque la única respuesta para esta sociedad es Cristo, hermanos. No es ningún político, no es ninguna ONG. La única respuesta para esta nación es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el único. Y por eso la principal necesidad de esta nación es el Evangelio. Y somos nosotros los llamados a proclamarlo. Entonces, vemos que una respuesta de un creyente ante el pecado es de aflicción. Y así deberíamos de sentirnos, hermanos, por nuestro pecado. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nos conocemos al Señor, nos duele pecar. No queremos más el pecado. Queremos santificarnos, queremos ser transformados. Queremos ser cada vez más como Cristo. Y esta es una realidad en la vida de todo genuino creyente. Y si eso no existe en tu vida, si tú puedes vivir en el pecado como si nada, todavía, o sea, te revuelcas en el pecado, eso es lo que te causa satisfacción, deleite, eso es tu placer, puedes vivir indiferente a Dios, entonces significa que no le has conocido. Pero hoy es tu día de salvación, hoy ven al Señor, ya basta, arrepiéntete de tus pecados, el Señor te ofrece el perdón, no esperes a que sea demasiado tarde. Pero hermanos, esa es una característica de un verdadero creyente, es la aflicción por el pecado. Dice que le afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, en el versículo 9 dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar, dice, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces dice ahí que el Señor sabe librar a los piadosos. Entonces, ya entendiendo quién es un justo, entonces entendemos qué es la promesa que el Señor nos está haciendo aquí. Que todos los que somos verdaderos creyentes, todos los que hemos sido justificados por el Señor Jesús, seremos librados. Seremos librados de, dice aquí, de la tentación. La palabra tentación es la misma palabra prueba. Y creo que en el contexto está haciendo referencia acerca del gran día de la prueba, el día del juicio final. O sea que el Señor sabe librar a los suyos de la condenación y del juicio. El Señor, hermanos, nos va a librar a nosotros. Y esas promesas las vemos a lo largo de toda la Escritura. Incluso el mismo Pedro en su primera carta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y miren lo que nos espera: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces esa es nuestra promesa, hermanos, que tenemos una herencia gloriosa que nos está reservada en los cielos. En los cielos. Ahora, entonces el Señor dice que Él sabe cómo librar de tentación, del juicio, de la condenación a los piadosos. Los piadosos son los que, aquellos que se han rendido a Él, que tienen un corazón inclinado hacia la voluntad de Dios, a buscar la santidad, que aman a Dios y le obedecen. Pero así como el Señor nos asegura la salvación a los justos, Él también les asegura el castigo a los injustos. De la misma manera como nosotros podemos tener esa seguridad de que el Señor nos va a preservar y nos va a salvar en el día del juicio, también todos aquellos que rechazan el Evangelio, todos los incrédulos, todos los que desprecian a Jesucristo, pueden saber que van a tener su parte en el lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y por supuesto, hermanos, miren, de pronto cuando nosotros somos expuestos a esta verdad del juicio de Dios, de pronto nosotros pudiéramos interpretarlo de alguna manera como falta de amor, ¿verdad? Que me digan: estás condenado, vas al infierno. Pero hermanos, realmente la advertencia de que viene el juicio de Dios, más bien es un acto de amor de parte de Dios para la humanidad. Ustedes recuerdan a Jonás. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás a la ciudad de Nínive? De por sí Jonás ni quería ir, pero al final el Señor hizo que fuera. Y se limitó Jonás a dar a conocer el mensaje que Dios le había dado. ¿Y cuál era el mensaje? En 40 días Nínive será destruida. O sea, imagínense qué mensaje evangelístico, hermanos. No les habló acerca del amor de Dios, del perdón de Dios. Nada. Solo les dijo: en 40 días Nínive será destruida. Entonces, ahora, es interesante cómo interpretaron el mensaje los ninivitas, porque ciertamente no fue esta su interpretación. Ellos no dijeron: wow, en 40 días nos vamos, entonces comamos todo lo que podamos, ¿verdad? Disfrutemos todo lo que podamos, vivámosla porque en 40 días estamos. No. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron, se humillaron, dijeron: quizá Dios decida que no destruirnos. Ellos entendieron que la razón por la cual el Señor les advertía con respecto al juicio era porque los quería salvar. Era porque el Señor tenía la intención de que ellos se arrepintieran y que pudieran ser rescatados. Por eso es que el Señor nos advierte del juicio venidero, para que nosotros respondamos arrepintiéndonos y seamos salvos. Para eso es. No es para martillarnos nuestros pecados, sino para que seamos salvos. Para que seamos salvos. Al final vemos el resultado de lo que ocurrió en Nínive. El Señor no destruyó la ciudad, porque la intención del mensaje no era destruirlos. La intención del mensaje es que ellos se salvaran. Y por eso es que cuando predicamos el Evangelio a las personas, incluimos la parte del juicio. Cuando predicamos el Evangelio aquí en Impacto, ¿verdad?, utilizamos Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y por qué le predicamos a una persona que viene por primera vez a esta iglesia, le predicamos ese pasaje? Porque queremos que se salve. Por eso. Porque queremos que se salve. Ahora, sin embargo, hermanos, aquellos que deciden rechazar el ofrecimiento de perdón que el Señor da, serán castigados, serán castigados. Dice 2 Tesalonicenses 1:7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar destrucción a los que no conocieron a Dios, perdón, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Y quiénes son entonces estos que van a ser condenados? Aquí lo dice claramente, los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. La palabra conocer aquí no es solamente un conocimiento intelectual, tiene que ver con respecto a ser reconciliados con Dios, llegar a una relación de amistad con Dios, y esto solo se puede por la fe en Jesucristo. Ahora, los que no lleguen a tener ese encuentro con el Señor, a tener esta relación de familiaridad, de padre, hijo, de amigo con el Señor, están condenados, hermanos. ¿Y quiénes son esos? Primeramente, los falsos maestros de los que está hablando Pedro. Los falsos maestros van a recibir el juicio de Dios. Y bueno, para ellos está preparado una oscuridad bien densa. Porque si hay algo que Dios aborrece, son personas que le cierran las puertas del reino a las personas. ¡Ay de vosotros!, le dijo el Señor Jesús a los escribas y fariseos, que ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres. No entran ustedes, y a los que quieren entrar no los dejan. ¡Qué terrible, hermanos, que una persona le cierre la puerta de la salvación a otra! Eso es lo que hacen los falsos maestros con su engaño. Entonces, los falsos maestros les está preparada una destrucción y una oscuridad densa. Pero también dice, también sus seguidores, hermanos. Y la cosa es que, por una parte, los falsos maestros tienen su responsabilidad, pero también los que los siguen tienen su responsabilidad. Porque las personas siguen a los falsos maestros porque los falsos maestros les dicen lo que quieren oír. Entonces, como no les gusta ser confrontados con la buena doctrina, como no les, a los pecadores no les gusta ser confrontados con su pecado, fácilmente abrazan la enseñanza de alguien que les endulza los oídos y les dice cosas bonitas con respecto a su vida, ¿verdad? Y la gente va así, en cantidades, detrás de ese tipo de personas. Entonces, los seguidores de los falsos maestros también van a ser juzgados. Y hermanos, y esta parte debería realmente sacudirnos a nosotros, porque cuando nosotros vemos los números y las estadísticas, estamos hablando de números, o sea, semejantes a los de los tiempos de Noé. Estamos hablando de miles de millones de personas, o sea, que están siendo guiadas al infierno por falsos maestros. O sea, ¿cuánta gente hay en el Islam? Más de 1,000 millones de personas, tal vez 1,500 millones de personas, o sea, 1.5 billones. O sea, Alá es un Dios falso. No digamos la cantidad de personas que están en el catolicismo romano, que aunque dicen que creen en Cristo, predican un falso evangelio. Y no lo digo porque quiera que alguien que está ahí o que ustedes sientan mal si tienen familiares ahí. Simplemente es importante que nosotros entendamos la verdad, hermanos. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 que cualquiera que anuncie un evangelio distinto al que les ha anunciado sea anatema, está bajo maldición. Y la Iglesia Católica no enseña el evangelio, no enseña acerca de la salvación únicamente por los méritos de Cristo. Ellos enseñan, y hasta hoy en día lo sostienen, la doctrina del Concilio de Trento, esa declaración de fe, de la fe católica, que cada papa aún al día de hoy la sostiene, donde dicen que la salvación no solamente es por gracia, sino también por las obras. e incluyen siempre el mérito humano. El Papa se presenta a sí mismo como el vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia, el representante de Cristo en la tierra. Hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Ese tipo es un apóstata. No es un predicador que está llevando a la gente a la salvación, es lo opuesto. No hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Entonces, solo ahí, hermanos, tenemos casi la mitad de la población mundial, no digamos lo que están en el budismo y en cualquiera otra de las religiones orientales. Y no solo eso, porque tampoco quiero dejar de lado la iglesia evangélica, porque nosotros tenemos nuestra buena cantidad de falsos maestros dentro de nuestras iglesias, tantos pseudo apóstolos, pseudo profetas, y hay millones de personas dentro de la iglesia evangélica que están camino a la perdición porque están siendo enseñados también por falsos maestros. Gente que está ahí enfrente de los púlpitos predicando el evangelio de la prosperidad. Entonces, hermanos, realmente nosotros somos la manada pequeña. No somos la mayoría. Ahora, Impacto no es la única iglesia que predica la verdad, pero las iglesias que predican la verdad son pocas. Son pocas. Y nos debemos de sentir privilegiados por esa bendición, pero al mismo tiempo responsables, porque la luz no se pone debajo del almud, hermanos, sino se pone en lo alto. La bendición de conocer la verdad nos hace más responsables. Responsables de anunciar el evangelio con los que están perdidos. Ayer escuchaba el testimonio de un ateo que una de las cosas que él aborrecía de los cristianos era su hipocresía, de que realmente no creían lo que decían creer. ¿Y por qué decía esto este ateo? Porque dice, si los cristianos realmente creyeran en el amor que Cristo predicó y realmente creyeran en el juicio que viene para los impíos, no pararían de predicar. Un ateo. Pero esa gente es la gente con menos amor que existe. Porque pueden vivir sus vidas mientras los que están a su alrededor van camino a la destrucción. Hermanos, decía un predicador que para predicar el evangelio a los perdidos, nosotros no necesitamos tener menos temor, sino necesitamos tener más amor. Más amor. Si sabemos que esto es lo que le va a sobrevenir a los que no creen en el evangelio, ¿qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos de estar hablando del Señor a los que están a nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo no podemos tener compasión por ellos? Hermanos, el texto nos muestra, también nos describe quiénes son aquellos que serán destruidos, dice el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío. Y esto muestra el carácter del incrédulo, de la persona que no se ha entregado al Señor. Es una persona que sigue los deseos de su carne, que anda en las concupiscencias y en las inmundicias de su corazón. Es una persona esclavizada por el pecado, que vive en el pecado, se deleita en el pecado, ama el pecado. Entonces, un creyente genuino no puede amar el pecado. No podemos vivir en él. Es cierto, pecamos, pero no queremos vivir en el pecado. Y quiero hacer esta aclaración aquí. El ejemplo de Lot no es una excusa para que nosotros pequemos. Porque muchos toman equivocadamente los ejemplos del Antiguo Testamento y dicen, mire, si David, mire que fue un adúltero. Noé se emborrachó. Abraham pecó. Y entonces David, o sea, David, tantos pecados, tuvo orgullo, cometió homicidio, y muchas personas toman los pecados de otros creyentes como una excusa para justificar el propio. Pero el creyente verdadero no hace eso. El creyente que ama a Cristo, que quiere estar lejos del pecado, lo que hace más bien es aprender de los malos ejemplos. La enseñanza de Lot no es para que nosotros modelemos nuestra vida según su ejemplo, sino para que decidamos hacer lo contrario, para que seamos buenos esposos, para que seamos buenos padres, para que nosotros no seamos superficiales, sino entregados. Porque al final nuestro modelo no es un hombre. ¿Quién es? Es Cristo, es Cristo. Entonces, hermanos, modelemos nuestra vida según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y a la luz del juicio venidero, compartamos el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que nos perdones por nuestra falta de amor hacia las personas que no te conocen a nuestro alrededor. Señor, te ruego que nos llenes de compasión, Señor. Que nuestro corazón rebalse de amor por los perdidos. Que recordemos que un día estuvimos ahí también nosotros. No estamos acá porque seamos mejores, Señor. Estamos acá porque tu gracia nos ha alcanzado y tú utilizaste un instrumento para traernos hacia ti. Queremos ser esos instrumentos para que otros te conozcan, oh Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.